Posición es indispensable para la salud de una democracia. Se lo hacíamos notar hace unos minutos a Esteban González Pons, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Pero nos preguntamos hoy, ¿qué tipo de oposición? ¿Cómo debe actuar el político perfecto cuando está en la oposición? Como cada lunes, para explicarnos todo sobre el mundo de la comunicación política están nuestros expertos. Jordi Rodríguez Virgili, que está en Pamplona. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Y Antoni Gutiérrez Rubí, que está en Barcelona. Muy buenas tardes, Antoni.
Buenas tardes.
Bueno, cuando empezó la oposición política, el objetivo era cambiar el sistema de poder establecido. La oposición antifranquista, por ejemplo, luchaba por una democracia. Teníamos muy claro entonces lo que suponía estar enfrente. Pero hoy, que las diferencias ideológicas pues parece que son muy, muy difusas, lo señalaba hace unos minutos el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, pues cuando a su juicio el Partido Socialista se asociaba con los bancos y el Partido Popular lo hacía con los trabajadores, cuando en teoría ideológicamente debería ser algo distinto a eso, os preguntamos, Jordi, Antoni, ¿cuál es la función de la oposición?
Bueno, la función de la oposición fundamentalmente yo creo que son dos cosas. Una es el control de la acción de gobierno, que se ejerce sobre todo por vía parlamentaria, que el gobierno cumpla pues con sus promesas y haga un gobierno eficaz. Y la segunda es ofrecer una alternativa. Dentro de la oposición aquí habría dos cuestiones, ¿no? Los partidos con opción de formar gobierno, por lo tanto la oposición mayoritaria que ofrece esa alternativa, y la oposición de partidos minoritarios que no tienen en principio expectativas de formar gobierno y por lo tanto lo que hacen es control de gobierno e influencia para poder intentar influir en las políticas del gobierno.
También hay una parte de representación de una inmensa mayoría de ciudadanos que no han votado al partido que gobierna. Es decir, si sumas todos los votos de todos los partidos que no están gobernando hoy en el gobierno español, son muchos más votos que los que tiene el Partido Socialista. Es decir, que la oposición en su conjunto y el principal partido de la oposición también tiene una gran responsabilidad, que es de representar esos votos y darle sentido político a esos votos vía el control y vía la alternativa. Pero también se gobierna desde la oposición. Yo me parece que esto es una de las cosas que hay que decir. No solamente hay que dar alternativas, sino que a veces toca estar al lado del gobierno en momentos muy concretos, y muchos de los grandes temas hay que hacerlos a nivel de grandes consensos. Por lo tanto, pactos nacionales, grandes acuerdos, etcétera. Me parece que es imprescindible también gobernar desde la oposición.
Bueno, ya sabemos que hacer oposición es indispensable para la salud de la democracia, lo entendemos así. Vamos ahora a lo difícil, a empezar a poner caras, nombres y empezar a juzgar. Nos vamos a remontar a nuestro pasado. Vamos a escuchar un fragmento del discurso de Ignacio Camuñas, portavoz del gobierno de la UCD en el año 1977. Hablaba sobre la reunión mantenida con el líder de la oposición, Felipe González. A ver si notan ustedes algunas sutiles diferencias con respecto a hoy.
La impresión que tengo es que las conversaciones han discurrido en un clima de franca consideración de los temas, y calculo que con esta primera ronda de conversaciones no se terminan las conversaciones que el propio gobierno está dispuesto a mantener con otras fuerzas políticas y sindicales.
Notamos en principio la reunión del líder de la oposición en ese momento, Ignacio Camuñas, después de hablar con el presidente. No sé, yo noto
hay ahí... Hay que decir que quizá la legislatura pasada este tono no se encontraba en este caso, en el líder de la oposición, pero sí que es cierto que en la última reunión que ha mantenido Zapatero y Rajoy, no sé si vosotros estáis de acuerdo, el tono sí era más parecido, era mucho más mesurado, y Rajoy salió en su comparecencia de una manera un poco más, diría yo, no sé, cercana al presidente del gobierno y al Partido Socialista.
Sí, es que la situación no está como para ponerse, digamos, de lado, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que hay un momento en el que todas las fuerzas políticas tienen que estar al lado de la presidencia, del gobierno, de su país, en temas muy centrales. O sea, es que no me parece concebible. Es más, es muy difícil ser la alternativa de gobierno si no te pones en el lugar del gobierno. Es decir, que inevitablemente hay que jugar con esa doble posición, ¿no? Alternativa, crítica y control, pero a la vez también apoyo, consideración y, digamos, esfuerzo compartido en los grandes temas del país. Por ejemplo, no sé si recordaréis, en el último gobierno de Aznar, a Zapatero le llamaban, entre otras cosas, Bambi por su, digamos, profusión y su deseo de grandes acuerdos y de grandes pactos, ¿no? Pues a veces hay que hacer esto.
Nos preguntamos, Jordi, cómo, porque esto me parece que tiene algo de arte, ¿cómo consiguen gobierno y oposición con los mismos datos reales, en una misma situación concreta, transmitir ideas opuestas sobre cómo va un asunto o cómo va el conjunto del país?
Bueno, eso entra dentro también de la pluralidad política, ¿no? Y las distintas percepciones que se puede tener de una misma realidad. Y aquí la oposición, hay que decir que tiene una labor más difícil, es decir, desde el gobierno es más fácil marcar una iniciativa política, marcar agenda, tanto en los temas como en los marcos conceptuales, es decir, en los marcos de discusión, cómo se afronta un determinado problema. Con los mismos datos, la forma de afrontarlos pueden ser totalmente distintos. Y aquí, como por mayor acceso a los medios, por una mayor visibilidad, por esa iniciativa política, es más fácil que marque agenda, tanto temática como conceptual. Y la oposición le cuesta más pues que entre su forma de ver esa misma realidad o romper esos marcos, porque siempre, en principio, tiene más difícil acceso también a los medios y siempre va un poco a la contra, ¿no?
Pero también tiene la oportunidad de destacar mejor las contradicciones, ¿no? Es decir, la oposición siempre tiene un flanco muy, muy, muy fácil, y es que a veces en la acción del gobierno la coherencia, digamos, y el sentido global pues no siempre es posible, ¿eh? O bien por defecto, o bien por error, o bien por falta de consistencia política. Entonces, es fácil detectar, digamos, la falta de coherencia y las contradicciones, y eso es un gran espacio para la oposición, ¿no? Detectar dónde el gobierno no solamente se equivoca, sino se contradice.
Bueno, pues vamos justamente a escuchar un fragmento que nos dice que a veces uno puede compartir el mismo espacio, pero estar en universos distintos.
Los españoles viven hoy con muchas más dificultades que cuando usted llegó al gobierno. Usted no le ha dado cuerda al reloj y el reloj se ha parado.
Hemos crecido más que los 8 grandes países industrializados y hemos creado más empleo que los 8 grandes países industrializados. Tenemos 3 millones más de empleo, superávit, y hemos reducido la deuda.
Bueno, esto es la botella medio llena o medio vacía, igual hablando del mismo dato.
Es como un duelo de datos, realmente.
Bueno. No, pero realmente incluso los dirigentes del Partido Popular que ahora están en la oposición, y en su día probablemente los del PSOE, reconocen que hay circunstancias en las que es no difícil, imposible casi hacer oposición crítica, porque en una circunstancia como la que hay ahora con el tema económico, o te pliegas a la circunstancia internacional o no tienes nada que hacer, tu discurso no tiene credibilidad, ¿no?
Es que las circunstancias del momento marcan mucho el debate político. Es decir, antes nos poníais aquel corte de Ignacio Camuña, estamos hablando del 77, donde era un momento también de grandes pactos de transición, pero esa misma oposición es la que años más tarde, y no muchos más, llamaba a Taur del Mississippi al presidente del gobierno. Es decir, los momentos, ese momento recién formado el gobierno del 77, pues se buscaban pactos casi constitucionales que vendrían en el 78. Entonces era un momento de grandes acuerdos y consensos, que eso en otros momentos pues es una oposición también dura y consistente. Y en la actualidad puede pasar lo mismo. Antes hacíamos referencia a la anterior legislatura, donde hubo una oposición dura, y la situación económica ahora aconseja más bien una unidad en torno a la acción del gobierno.
Pero de todas maneras, una constante que nos hemos encontrado investigando sobre este asunto es la siguiente. Parece que a la hora de hacer oposición, un requisito clave, fundamental, casi es, vamos, un pilar obligatorio, es pedir la dimisión. O sea, si tú estás en oposición, en algún momento, hoy, mañana, hay que pedir la dimisión del contrario.
Quiero pedir, en nombre del Partido Popular, la dimisión inmediata de don Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior.
Y en un gobierno con vergüenza, la ministra de Fomento ya habría dimitido o habría sido cesada por el presidente del gobierno.
Consideramos absolutamente necesaria la dimisión inmediata de Gaspar Llamazares.
No nos queda más remedio que este grupo municipal pedir la dimisión formal del concejal de Juventud.
Pues el único Llamazares.
Sí. Y además ha sido por oposición interna, no por oposición externa. O sea que
lo de la dimisión es necesario.
Lo más claro es el váyase, señor González, ¿no? Que tanto.
A partir de ahí.
Hombre, la dimisión es cuando la oposición quiere hacer ver que el representante político o no está a la altura o ha cometido un error, digamos, incompatible con su función pública, ¿no? Y forma parte, yo diría, de la cultura democrática más avanzada, que se exijan las dimisiones y que en otros países se asuman. Es decir, aquí, que un político dimita cuesta muchísimo, ¿no? Quizás también se pide a veces la dimisión con demasiada soltura, ¿no? Pero deberíamos acostumbrarnos más a que las oposiciones fuerzan dimisiones o exigen dimisiones y que algunos gobernantes las tienen que asumir cuando son evidentes de que han cometido un error.
Cuesta muchísimo, esto
es tremendo. Aquí
pero
no
si hemos visto dimisiones en la historia, vamos a decir, de la democracia española. Hombre, obviamente
sí, bueno, pero menos que en el contexto europeo, ¿eh?
Sí, y americano también, sí, ¿eh? Sí, sí.
¿Por qué dimitimos menos en España
pero
que en otros países?
¿Por qué te incluye esto? ¿Por qué dimitimos menos?
Nunca has planteado tu dimisión. Tom,
hasta ahora no
tienes autoridad
pero
moral
no
para pedírsela a nadie.
No te la
bueno, no sé yo, en un día como hoy.
Antonio, no me hagas hablar. Pero es verdad, ¿por qué dimitimos menos
por eso, porque la elección de representantes en listas cerradas, con digamos, en listas muy controladas por los partidos políticos, hacen que todo esté, digamos, muy concertado y muy pactado y muy cohesionado entre los miembros de la lista, ¿no? Entonces, si dimite uno, pues puede arrastrar a otros. Hay situaciones, digamos, de favores y de equilibrios políticos. Por eso es tan difícil la dimisión en España, por el tipo de lista electoral que tenemos.
¿Os gusta, por ir terminando y zanjando este asunto, os gustaría que nuestro político perfecto fuese un gran opositor? O sea, para ser político hay que saber perder, hay que saber oponerse.
Sí, desde luego, si está en la oposición tiene que ser un gran opositor y tiene que saber cómo hacer esa oposición, elegir bien los temas, elegir bien los momentos, en qué momentos tiene que apoyar cuando sean acertadas o así lo estime las medidas del gobierno y cuando tiene que ponerse y en qué temas, ¿no? Igual también el...
Fíjate, hay una cosa y es que cuando eres opositor, digamos, el espacio que te queda es o retirarte o gobernar, ¿no? Pero cuando eres gobernante, volver a la oposición
es muy duro
y no siempre va bien.
¿Y si os ocurre en la historia algún nombre de algún opositor insigne? Es como lo de ese subcampeón, o sea, nunca nos acordamos de los subcampeones, jamás, aunque sea subcampeón, mola, Tom, pero ¿os acordáis de algún opositor insigne?
Es que perder, ser el segundo de dos, es que esto no es como una carrera de 10, ¿no?
Me habéis
entendido.
Ser el segundo
de dos.
¿Pero hay algún opositor insigne?
Hombre, opositor insigne no lo sé, pero los dos presidentes del gobierno anteriores en su labor de oposición fueron muy duros opositores. Tanto Felipe González, bien escudado o secundado con Alfonso Guerra, y Aznar en su labor de oposición fueron opositores muy duros y luego alcanzaron la presidencia.
Sí, vale, sí. Pero no sé si me valen de ejemplos.
Él había abierto el abanico a todo el planeta, no solo a España.
No lo sé si me valen de ejemplos. Antonio Guterres Rubí, desde Barcelona, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Jordi Rodríguez Virgili, desde Pamplona, muchísimas gracias, como siempre.
Igualmente.
Un placer, hasta dentro de unos días.